tiempo ahora para tecnología educativa, con una propuesta en torno a los medios de comunicación y la educación. Una propuesta que nos traen los profesores Roberto Aparici y Sagrario Rubiro. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Quizás sea importante recordar que los medios de comunicación forman parte del entorno de los ciudadanos y ciudadanas, nadie lo puede negar. Pero además, en el caso concreto de los españoles y de la mayoría de los ciudadanos de este mundo intercomunicado en el que vivimos, utilizamos los medios de comunicación, la mayoría de nosotros, como principal fuente de información. Y entre tanto, ¿qué está haciendo la educación para informar o para contribuir a crear unos ciudadanos que sepan interpretar esos mensajes que reciben a través de los medios de comunicación? Y sobre todo, ¿cuál es el papel de los medios en la vida de los niños y de los jóvenes? Quizás por estas cuestiones podríamos empezar este espacio en el que les propongo que dialoguemos y que además planteemos problemas, pero también demos algunas recomendaciones pensando en los alumnos de cuarto curso de tecnología educativa. Si les parece, comenzamos viendo qué función tienen hoy en día en nuestra sociedad los medios de comunicación social. Profesor Roberto Aparici.
Sí, el principal objetivo que tienen los medios de comunicación es vender audiencias. Hasta hace 20 años se podría pensar que el principal objetivo era informar, educar y entretener. Hoy por hoy, el único objetivo es vender audiencias. Nosotros, que estamos en este lugar, nos convertimos también en audiencia como el resto de los oyentes, como el resto de los mortales, y lo que se propone en las grandes cadenas es vendernos determinado tipo de mensajes, determinado tipo de aparentes informaciones, donde de una forma están encubierta toda la estrategia publicitaria que de eso se trata. La mayoría de españoles y de españolas vemos sobre todo telediarios y fútbol, que copan prácticamente los intereses y los gustos de la población española. Pero junto con eso tenemos que hablar de otro tipo de fenómenos, como son culebrones en forma de sitcom, es decir, de comedias de situación, y un nuevo género que es una mezcla de reality show con docudrama y con un culebrón, como pueden haber sido los programas El Gran Hermano y en estos momentos El Bus. Una de las cuestiones que resultan paradójicas e interesantes destacar en este contexto audiovisual en el que estamos viviendo, que los propios medios de comunicación devoran, destruyen a una presentadora que plagia a otras escritoras, y los propios medios no hacen absolutamente nada cuando entre sí se copian, se fagocitan. Este es el caso, por ejemplo, del programa El Bus con respecto al Gran Hermano. Ejemplos como estos están a lo largo de toda la programación. ¿Por qué traigo como ejemplo esto? Porque una cultura de la imitación, una cultura de lo clónico, una cultura del doble. De una forma, esta cultura del doble es una forma de legitimar a los espectadores cierto tipo de cuestiones que son representadas. Uno de los datos que quiero destacar de cómo el principal objetivo son las audiencias, y no se da solamente por el número de espectadores, sino por el número de frecuencias que un espectador hace a un programa. Por ejemplo, el programa del día 30 de octubre, emitido por Antena 3 en El Bus, hubo 200.000 llamadas para votar si uno de los personajes del bus se quedaba o se iba del bus. ¿Qué significan 200.000 llamadas a un número 906? Significa que con esas 200.000 llamadas se paga la producción del programa. Sabéis que un número 906 en las horas más baratas cuestan aproximadamente 55 pesetas el minuto, y en las horas más caras pueden llegar a ciento y pico de pesetas. Multiplicar simplemente 200.000 llamadas por esa cantidad de números y tenemos una cantidad de dinero indirecto que entra a la producción del programa, disfrazado a su vez con una supuesta participación. Todo esto nos lleva de alguna manera a pensar en cuál es el mundo que conforman los medios de comunicación, cómo se construye el espacio representacional, cuáles son los valores explícitos e implícitos, y aparentemente está todo disfrazado como si se tratara de el entretenimiento, se tratara de la información, pero sobre todo de una búsqueda del espectáculo. Ahora, ¿cómo hacemos para trabajar con textos educativos o damos a la ciudadanía elementos educativos para descodificar este tipo de elementos que aparecen en los medios de comunicación? De alguna manera uno se entrega libremente a ver lo que te echen en la tele, pero la cuestión es que entregarte libremente a ver qué te echen significa aceptar de antemano el mundo representacional, el mundo de la no ética, el mundo de los no valores, que son las de la consecución de audiencia fácil. Mientras que lo que pretende la escuela es otro tipo de cuestiones. Pretende la solidaridad, pretende la justicia, pretende el bien común. Y este tipo de palabras mías que parecen de un curita, que no se parecen en nada a la de un púlpito, porque de una forma parece de un conservadurismo, pero que a su vez, más que un conservadurismo, pretendo que sea una llamada de atención, hay cierto tipo de palabras que resultan ajenas, lejanas a la vida cotidiana de lo que un ciudadano común debería tener acceso en cuanto al espacio de la comunicación y de la educación. Y desde aquí quiero plantear entonces esa gran concepción que tienen los medios en cuanto a hacer espectáculo de todo, hacer espectáculo de la muerte, o hacer espectáculo del sexo, o hacer espectáculo de lo más trivial para conseguir audiencias. Y a su vez, el duplicado o el triplicado que existe de cada programa, de tal forma que hay programas clónicos unos de otros, que influyen de alguna forma en la manera de ver de la ciudadanía. ¿De qué manera nosotros, como educadores, podemos hacer algo desde esa perspectiva donde ese aluvión de imagen, de imágenes, construyen una forma de ver y una forma de pensar? Porque una forma construyen una forma de pensar.
El profesor Aparici nos ha planteado una serie de cuestiones que darían para mucho tiempo de reflexión, pero hoy se trata un poco de plantearlas y que nuestros oyentes sean capaces de reflexionar y de trabajar, sobre todo los profesionales de la educación. Profesora Rubio Crespo, siguiendo con este planteamiento y en ese mismo marco de las funciones de los medios de comunicación y la relación que la escuela podría tener en, de alguna manera, en conducir o en reconducir esas funciones de los medios de comunicación, ¿cuál es su aportación en este momento?
Yo hablaría de la prensa, de la televisión y de la publicidad en tres aspectos que tienen que ver con ellos, y desde luego siempre fijándome en el fin de todo docente, que es son nuestros alumnos. Hablando de la prensa, Cabero y los Tertales dan una serie de recomendaciones, como son que la prensa nos sirve de factor de estimulación y de información. La prensa también es una fuente de socialización, pero también hay una proyección y descarga cuando cogemos cualquier periódico de emociones y sentimientos. También crea y confirma sueños, deseos y fantasías. Crea estereotipos porque en mayor o en menor medida nos va reforzando las actitudes y las ideologías. Nos va creando hábitos de vida específicos y los medios en general, aquí sí incluyo a todos los medios, prensa, televisión, radio y publicidad, que nos crean hábitos de vida específicos y a su vez nos facilitan o nos determinan los contenidos, ya sea en discusión o en formular opiniones. Pero la profesora Pérez Serrano también nos dice que los medios son como el eco de los problemas del momento. Por lo tanto, la prensa podemos decir que es un medio adecuado para la especialización sobre asuntos concretos, ya que permite una profundización de los hechos y el lector puede controlar en todo momento cuándo puede acceder a esa información. hemos leído un titular que nos ha llamado la atención y podemos profundizar en él cuando lo estimemos oportuno. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros como docentes para seleccionar un material? Porque yo creo que esto también es importante. Pues yo creo que hay que tener en cuenta la exhaustividad, la representatividad, la homogeneidad y la pertenencia a los objetivos del estudio y a las características del material. Cuando trabajamos con la prensa, normalmente trabajamos con el documento escrito. Por lo tanto, los titulares nos tienen que llamar la atención. La imagen que nos puede dar la prensa es una imagen fija que en un momento determinado puede ser un busto o puede tener una imagen que corresponda al texto que estamos trabajando. Por lo tanto, sí quería decir en esta parte de la asignatura que tratamos también de la imagen, que esta en los medios de comunicación tiene un estatus específicamente informativo y por lo tanto también se presta a la manipulación. Me refiero, cuando digo un estatus específicamente informativo, en este caso a la televisión y a la prensa, porque la publicidad es otra cosa y lo veremos. El individuo ante una imagen no ve cosas distintas. Lo que sí es diferente es la carga valorativa que yo le voy a dar a esa imagen. Las imágenes actúan como representaciones, por lo que hay que reflexionar acerca de la exactitud o inexactitud de tal representación, de su globalidad o de su parcialidad. La imagen en prensa es informativa, son imágenes fijas, como había dicho antes, y esto sí lo quiero separar de las imágenes de la publicidad, que llevan otra cosa. También la imagen en prensa representa una pequeña parte de la superficie total del periódico, que normalmente viene siempre dominada por la palabra escrita. Si esto lo comparamos con la imagen que nos sale en la televisión, esta es también informativa, pero no representa más que una ínfima parte también del carrusel de continuidad visual que aparece ante el espectador. Esta imagen suele normalmente ser una imagen en movimiento y en muy raras ocasiones una imagen fija. La superficie de la imagen en televisión es icónica y la palabra y el sonido siempre están subordinados a la información. Es una puesta en escena a su vez, cuidadosamente controlada, en la que todo está previsto, personajes, decorados, golpes de escena, etc. La información visual lo que nos hace es actualizar la presencia del acontecimiento, cada vez que se repiten las acciones que construyen las noticias. Se podría trabajar con los alumnos en el aula la noticia que ha salido en la prensa de hoy y que aquí tenemos El País, El ABC y El Mundo, como la noticia del grave atentado de ayer. Los tres medios de comunicación lo han tratado de una manera distinta. Pero eso lo haré más adelante.
Sí, hay que decir que este programa está grabado el día 31 de octubre y por eso la profesora Rubido Crespo alude a esos diarios que publican la noticia del atentado ocurrido ayer en Madrid.
Y ahora vamos a pasar a hablar de la imagen en la publicidad. La imagen en la publicidad se aprovecha del conocimiento que tienen del interlocutor para llegar con una mayor facilidad a él. La comunicación que se establece con el consumidor es una comunicación inteligente y eficiente, que apela al conocimiento y la utiliza para codificar información en términos que son entendidos por ambas partes. Está claro que la empresa que quiere hacer una publicidad va a llegar a todos los consumidores y vamos a ir todos a continuación al establecimiento a intentar comprar el nuevo producto. El lenguaje gráfico maneja muchos códigos y valores y el profesional de la publicidad los conoce. Los utiliza para crear símbolos que gratifiquen con fidelidad la personalidad y la promesa de una marca. No es fácil integrar eficientemente las disciplinas que confluyen en un proyecto de esta naturaleza, como es la redacción creativa, el diseño gráfico, la fotografía de formato profesional. Cuando digo la redacción creativa, me refiero a los eslogans publicitarios que tienen que ser cortos para que nos lleguen rápidamente. La comunicación gráfica tiene que ser efectiva y eso lleva mucho trabajo. Y hay que tener en cuenta dos cosas. Una, que la forma hable del fondo y el fondo de la forma para que nos entre rápido por los ojos. Y que la comunicación sea inteligente y eficiente. Porque la meta que tiene todo publicista es que la imagen visual transmita no solo emociones, sino también reacciones. Por eso decimos que la publicidad determina y cambia nuestros hábitos de consumo de los productos. Y esto sí quiero hacer una llamada de atención de cara a lo que se nos avecina de aquí a un futuro, que como todos los medios de comunicación y sobre todo la publicidad va a utilizar unos colores distintos, unos movimientos distintos, para que los niños sobre todo vayan cayendo en eso que la publicidad quiere. ¿Cuántas veces cuando hablamos con los niños y les preguntamos qué te gustaría tener, espera que voy a ver la televisión a ver lo que hay? La publicidad llega a los buzones de todas las casas de una manera asfixiante, porque todos los días encontramos, y porque en estas fechas esa publicidad va más hacia los niños que hacia los adultos. De ahí que la publicidad muchas veces cuente con la belleza, con la eterna juventud, con el éxito, con el placer y con la felicidad, que son los que mueven a toda esta gente para que caigamos en el consumo de los productos. La comunicación de los mensajes publicitarios, tenemos que tener en cuenta que juegan con elementos sociológicos, psicosociales, cognitivos y culturales. Yo con esto me gustaría leer simplemente una cosa que dice que la mayoría de los anuncios se construyen atendiendo a tres necesidades persuasivas. La necesidad de hacer conocido, deseado el producto, la necesidad de vincular el producto con una dimensión motivacional más o menos pertinente, fundada en una carencia que afecta a zonas amplias del público, y la necesidad de motivar no solo la compra, sino también la recepción del anuncio, haciendo que éste se convierta en un objeto atractivo, grato, fácil de inteligir y generador de una satisfacción puramente estética.
Bueno, la profesora Rubido Crespo nos ha dado algunas de las claves para entender y para poder descifrar esos mensajes que cada día recibimos a través de la prensa, a través de la televisión, a través de la radio, a través de los medios de comunicación, y también nos ha citado el tema de la publicidad, algo que impregna a los demás medios. El tiempo corre muy deprisa y pensando en los alumnos de tecnología educativa, quizás sea interesante en este momento darles algunas propuestas concretas de trabajo para este curso que acabamos de comenzar. Profesor Aparici.
Sí, en primer lugar, y antes de dar esas sugerencias, quiero hacer un pedido aquí a todas las instituciones, y es hay un descuido generalizado con respecto al tema de los medios de comunicación y la infancia. Así como hay una preocupación por otro tipo de temas como puede ser la paz, el terrorismo, el medio ambiente, el tema de la comunicación preocupa a muy pocas personas. Mientras que en el caso del terrorismo la violencia es física, en el caso de los medios de comunicación, y a lo que aludía hace un momento la profesora Sagrario Rubido, la violencia es de carácter simbólica. Deja huellas extremadamente profundas y no se ven. Y de aquí creo que tanto nuestra universidad como el Ministerio de Educación y demás instituciones deben y tienen que poner cartas en el asunto. No se puede descuidar la formación de los jóvenes. Y desde ese lugar de la formación de los jóvenes está enfocado nuestro programa, que está dividido en dos grandes partes. En la primera parte hacemos un estudio de los grandes medios de comunicación de masas, y en la segunda parte hacemos un estudio de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. En la primera parte se trata de que analicemos algunos de los elementos constitutivos del lenguaje de los medios de comunicación. Se dan pistas para poder leer imágenes y para poder leer los medios. De alguna forma sean pistas para la construcción de estar alfabetizado. Pues nosotros estamos alfabetizados en la lectoescritura y no estamos alfabetizados en un medio que estamos en contacto diariamente como son los medios de comunicación. Ese es el gran objetivo que tiene la primera parte. No llegamos a alfabetizar a nuestros alumnos y alumnas, sino que sean algunas pistas para la alfabetización. Y en la segunda parte se le dan algunas claves de cara a conocer qué caracteriza a la sociedad de la información, cuáles son los principales elementos que la caracterizan y de qué manera las nuevas tecnologías pueden integrarse dentro de los procesos educativos. Hacemos una crítica a los modelos conductistas y abogamos por una perspectiva de carácter constructivista.
Yo creo que también podemos dedicar unos minutos a ese ejercicio práctico que nos proponía la profesora Rubido Crespo para ver cómo, con un ejemplo de la actualidad, desgraciadamente está siendo actualidad prácticamente todos los días lo que vamos hoy a comentar, pero puede ser un buen ejercicio para realizar en las escuelas y para motivar a los jóvenes a ver de otra forma los medios de comunicación e interpretar la realidad que estamos viviendo todos día a día.
Tenemos aquí delante tres periódicos que son El País, El ABC y El Mundo, como decía anteriormente. Hay un nivel de sensacionalismo en la prensa de hoy, día 31 de octubre. Y los tres periódicos nos hablan en primera plana de la noticia del atentado de ayer. Lo que yo quiero comentar con esto es el tratamiento de la información que ha dado cada uno de los medios de comunicación. Voy a empezar por el periódico El Mundo, donde hay una espectacularidad de la información. El titular es ETA provoca un infierno en Madrid al asesinar a un juez. Y la imagen que nos da es una imagen en color con la espectacularidad del fuego, donde podemos ver un coche que parece que está saltando por los aires y el humo, la humareda, en la parte alta de la información.
Perdón, Sagrario, ya a tal dimensión la espectacularización de la noticia que se parece más a un filme como El Coloso en Llamas, en lugar de la dimensión dramática que tiene que tener la noticia.
Efectivamente. Si vamos a ver ahora el ABC, es una imagen tétrica porque está utilizando al juez que habían matado carbonizado en la imagen. Y por último,
usa esa imagen tétrica, es decir, los propios periódicos pierden el norte en cuanto al tratamiento de la información visual. No es necesario presentar a una persona carbonizada para dar dimensión de la tragedia que está ocurriendo en un determinado contexto.
Y por último, El País, que utiliza un plano general para dar conocimiento de la dimensión de la tragedia. Estas son las tres imágenes que de una misma noticia nos dan los tres medios de comunicación. No quiero alargarme más. Muchas gracias y hasta otro rato.
Me gustaría que en el último minuto viésemos una cuestión que a lo largo de este programa hemos estado de alguna manera rozando. Y es ver un poco, hemos hablado de medios de comunicación, hemos hablado de que la mayoría de los ciudadanos reciben la información que tienen, sobre todo la información de actualidad, a través de estos medios de comunicación. Me gustaría, profesora Parisi, que nos comentase esa diferencia que hay entre comunicar e informar.
Bueno, una de las cuestiones fundamentales es la información está centrada en la transmisión de datos, mientras que en la comunicación hay un proceso de intercambio, un proceso donde hay una relación de carácter bidireccional entre la comunidad a la que nos dirigimos, y esa comunicación puede ser inmediata o puede ser diferida. Normalmente los medios como la prensa, la televisión o la radio, más que medios de comunicación, tenemos que llamar que son medios de información. Y quiero unir esto con lo que apuntaba la profesora Rubido, que estuvimos hablando durante el programa. Paralelamente a este proceso de educación que tiene que tomar cartas en el asunto el Ministerio de Educación y el Estado, ha llegado la hora que los propios periodistas también empiecen a tratar las informaciones desde otra perspectiva, poniendo los puntos sobre las íes con el dramatismo que le corresponde, pero ya está bien de conseguir audiencias por el, a base del dolor.
Con esta reflexión, que supone una invitación a los medios para ver la realidad con otra mirada, cerramos este espacio dedicado a tecnología educativa, en el que hemos hablado de medios de comunicación y educación con el profesor Roberto Aparici y la profesora Sagrario Rubido. Buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches.